Saben, a veces cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, como en la ingeniería, ¿no? Si alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca irregular en el hueso y el médico simplemente señala y dice, bueno, ahí está el problema.
Exacto, es binario. O sea, ¿está roto o no está roto? Y creo que nos reconforta que las cosas sean así tan visibles y fáciles de categorizar.
Sí, totalmente. Pero luego entramos al mundo del desempeño corporativo y la estrategia empresarial y de repente esa máquina de rayos X parece no funcionar. Estamos mirando un panorama de diagnóstico que es honestamente muy turbio y, a ver, la misión de este análisis a fondo de hoy es despejar esa niebla. Queremos transformar a los profesionales contables, administrativos y de recursos humanos que nos escuchan.
Especialmente los recién graduados o con poca experiencia.
Exacto. Transformarlos en consultores de élite empresarial al nivel de Kaplan y Norton, con el razonamiento de expertos con más de 40 años de experiencia.
Es un objetivo ambicioso, pero totalmente alcanzable con las herramientas correctas.
Así es, y para lograrlo, nos basamos exclusivamente en una extensa recopilación de las fuentes oficiales del Balanced Scorecard, o BSC. Artículos de Harvard Business Review, material del Palladium Group y del Balanced Scorecard Institute. Y hay un dato en estas investigaciones que me dejó, la verdad, helada. En la mayoría de las organizaciones, el 95% de los empleados no entienden la estrategia de su empresa. El 95%.
Es una locura. O sea, ese dato del 95% es precisamente el origen de casi todos los fracasos corporativos modernos. Existe una desconexión masiva entre lo que la alta dirección planea, en sus juntas a puertas cerradas, y lo que realmente se ejecuta en el día a día.
Claro, porque nadie sabe cómo su trabajo conecta con el objetivo final. El BSC es la herramienta definitiva para cerrar esa brecha. Pero para entender por qué el BSC revolucionó el mundo empresarial, primero hay que comprender el error fatal de las empresas tradicionales. A ver, expliquemos ese error, porque muchas empresas siguen operando como si estuvieran en el siglo pasado.
Pues mira, si introducimos un cuadro comparativo, las empresas tradicionales toman decisiones basándose únicamente en reportes pasados o estadísticos, es decir, métricas financieras puras, revisan el estado de resultados, el flujo de caja y toman decisiones para el futuro basadas solo en eso.
Sea un modelo de la era industrial.
Totalmente. Es corto de vista y está aislado. Por el contrario, las empresas que adoptan el BSC o cuadros de mando logran una alineación total y un enfoque a largo plazo. Hay un caso increíble, el de Chrysler, que pasó de un déficit de 5 mil millones de dólares al éxito rotundo.
Wow.
Sí, y todo por adoptar este modelo. Lograron lo que Kaplan y Norton llaman el Execution Premium, que es la prima por ejecución, el valor extraordinario de ejecutar bien la estrategia.
Ok, vamos a desglosar esto con una analogía, porque me parece vital. Dirigir una organización basándose solo en reportes financieros pasados, es como conducir un auto a toda velocidad mirando únicamente el espejo retrovisor.
Es una frase brillante, de verdad, porque el reporte financiero te dice dónde estuviste, no hacia dónde vas. Y ahí surge el BSC. Robert Kaplan y David Norton, inspirados por el trabajo de Art Schneiderman en Analog Devices a finales de los 80, crearon el BSC en 1992.
La gran revelación fue que los activos intangibles necesitaban ser medidos, ¿verdad?
Exacto. El conocimiento, las relaciones con los clientes, la cultura. Todo eso tenía que integrarse en el sistema de gestión. Los beneficios organizacionales son enormes. Te da enfoque en los factores clave de éxito, comunicación efectiva, identifica ventajas competitivas y, sobre todo, aumenta la responsabilidad corporativa.
De acuerdo. Ahora, una vez entendido el por qué necesitamos el BSC, es indispensable dominar su lenguaje, porque no se puede construir un edificio sin conocer los materiales. Así que hagamos un pequeño diccionario estratégico, empezando por lo más básico. ¿Qué es una empresa bajo este enfoque?
En este ecosistema, una empresa es una entidad estructurada con un propósito único para crear valor, ya sea valor financiero para los accionistas o valor de impacto social si hablamos de organizaciones sin fines de lucro.
Ok, ¿y la estrategia? Porque siento que es una palabra súper desgastada hoy en día.
Lo es. Pero aquí la estrategia es un conjunto de hipótesis sobre causa y efecto. Es el enfoque o plan que define dónde competir y cómo ganar para cumplir la misión.
Ajá, y eso nos lleva a la misión y la visión, que, admitámoslo, suelen terminar como cuadros decorativos en la recepción.
Lamentablemente sí, pero en el BSC la misión es una declaración concisa y enfocada internamente sobre la razón de ser de la empresa y los valores que guían sus acciones. Es el por qué existimos.
Y la visión sería como la foto del futuro, ¿no?
Exactamente, es una imagen verbal que describe el futuro deseado de la organización. Y la gran pregunta es, ¿cómo transitas de la misión a la visión?
A ver, ilumínanos con eso.
Se logra a través del proceso de ejecución estratégica, o XPP, utilizando el BSC como el puente entre ese propósito fundamental y el destino futuro.
Claro, el puente. Y hay un par de conceptos más ahí, la cultura organizacional, por ejemplo.
Sí, la cultura y los valores son la base que permite el éxito a largo plazo. De hecho, esto se ubica dentro de la capacidad de aprendizaje y crecimiento de la empresa. Y luego tienes el proceso operativo.
Que son las actividades del día a día, supongo.
Así es, las actividades internas diarias de la cadena de valor, como la gestión de operaciones, la innovación o la gestión de clientes, todo esto debe optimizarse para satisfacer al cliente.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque el BSC nos obliga a ponernos cuatro lentes distintos, las famosas cuatro perspectivas.
Exacto, es una reacción en cadena. Todo empieza desde abajo con la capacidad organizacional o aprendizaje y crecimiento. La pregunta aquí es, ¿cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar? Hablamos de capital humano y tecnología.
Si tenemos buena gente y tecnología, eso impacta a la siguiente, que son los procesos internos, ¿verdad?
Totalmente. Ahí te preguntas, ¿en qué procesos debemos sobresalir para satisfacer a clientes y accionistas? Y si tus procesos son excelentes, subes al tercer nivel, la perspectiva del cliente. ¿Cómo debemos aparecer ante nuestros clientes para alcanzar nuestra visión?
Y un cliente feliz y leal nos lleva lógicamente a la última perspectiva, la financiera.
Así es. ¿Cómo debemos aparecer ante los accionistas? Es una cadena perfecta de causa y efecto. Aprendizaje mejora procesos, procesos mejoran la experiencia del cliente y el cliente mejora las finanzas.
Es brillante cuando lo ves así de estructurado, pero las definiciones estratégicas a veces pueden ser muy abstractas. El siguiente paso es aterrizarlas en métricas cuantificables. Y aquí hay que aclarar conceptos, porque la gente suele confundirlos en la oficina. Por ejemplo, objetivos versus metas.
Uy, sí, es un error clásico. Los objetivos son acciones concretas o conceptos abstractos desglosados. Por ejemplo, mejorar la experiencia del cliente.
No tiene un número final.
Reducir los residuos de producción en un 15% para el próximo año.
Entendido. Ahora, la otra gran confusión. Diferencia entre índices y los famosos KPIs. He visto gerentes llamar KPI a cualquier número que se mueva en una pantalla.
Sí, pasa muchísimo. Lo fascinante aquí es que los índices suelen ser datos estadísticos generales, métricas de volumen, digamos. Pero los KPIs, o Key Performance Indicators, están intrínsecamente ligados a un objetivo estratégico específico.
O sea, indican la brecha.
Exacto. Indican la brecha entre el desempeño actual y el desempeño deseado. Y dentro de los KPIs hay que entender los tipos. Los valores predictivos o lead measures versus los históricos o lag measures.
Los históricos son los que miramos en el espejo retrovisor.
Así es como la rentabilidad. Te dicen el resultado, pero ya pasó. Los valores predictivos, en cambio, se obtienen identificando las capacidades y procesos, o sea, las causas, que generarán el resultado financiero. Las horas de capacitación especializada serían un valor predictivo.
Porque si capacitas hoy, predices un mejor resultado mañana.
Exactamente.
Ahora, todo esto son números y conceptos. ¿Cómo se visualiza esto para que no sea un bloque de texto ilegible?
A través de mapas de procesos y mapas estratégicos. Son infografías vitales, normalmente de una sola página, que muestran la conexión lógica de causa y efecto entre los objetivos.
Y esto me lleva a preguntar sobre los dashboards. ¿Un dashboard es lo mismo que un Balanced Scorecard?
¿Por qué mucha gente vende software diciendo que son lo mismo? Para nada. El BSC es un sistema de gestión estratégica a largo plazo. Un dashboard, o tablero de control, es una herramienta para monitorear métricas operativas y variaciones a corto plazo. Es el velocímetro de tu auto, no el mapa de la ruta.
Qué buena distinción. Y para darle valor práctico a quienes nos escuchan, vamos a recomendar algunos KPIs extraídos directamente de los casos de estudio. Los top KPIs oficiales. Por ejemplo, para empresas de comercialización.
A nivel estratégico y comercial, debes mirar el crecimiento de ingresos, el margen bruto y la retención de clientes. Operacionalmente, mides cosas como la rotación de inventarios.
¿Y si hablamos de servicios? Digamos, telecomunicaciones o salud.
Ahí cambia un poco. Los KPIs principales son el índice de satisfacción del cliente, el famoso NPS, la tasa de abandono o churn rate y los tiempos de espera en servicio.
Que de hecho hay un caso sobre eso, ¿no?
Sí, un hospital que logró reducir el tiempo de espera en urgencias de 42 a 18 minutos, aplicando estos KPIs predictivos.
¡Wow! Eso no es solo eficiencia, es salvar vidas. ¿Y en el sector industrial o de manufactura?
Ahí buscas rendimiento en la primera pasada, que es el First Pass JILSC, básicamente que el producto salga bien a la primera. También la tasa de entrega a tiempo, el porcentaje de reducción de desperdicios y el tiempo de ciclo de producto.
Perfecto. Ya tenemos los mapas, tenemos los indicadores, pero los planes no se ejecutan solos. Requieren gobernanza, requieren dinero y liderazgo. Entremos en la ejecución. ¿Qué es la Oficina de Dirección Estratégica, o la OSM, por sus siglas en inglés?
La OSM es el tejido conectivo de la organización. Consta de roles súper específicos. Tienes al arquitecto de procesos, al custodio de datos y al integrador.
Suena a que ellos inventan la estrategia.
No, ese es el punto clave. Su función no es hacer la estrategia, sino asegurar la alineación en toda la empresa para que se ejecute.
Y me imagino que el liderazgo corporativo juega un rol ineludible aquí.
Por supuesto. Las funciones del director, el CEO, son movilizar el cambio, liderar la visión y presidir las reuniones de revisión estratégica.
¿Y los ejecutivos?
Los ejecutivos deben gestionar las iniciativas estratégicas, asegurar la alineación de sus departamentos y vincular la estrategia con las operaciones diarias.
Bien, pero quiero entender cómo se conecta la estrategia con el dinero real. Porque si el dinero no fluye hacia la estrategia, todo esto es poesía corporativa. ¿Cómo entra la implementación del cuadro de mando financiero basado en OPEX y CAPEX?
Es vital. Y esto ocurre en la etapa 4 del sistema de gestión de bucle cerrado, que es planificar operaciones. Aquí la estrategia se vincula a la fuerza con los planes operativos, el OPEX, y los planes de capacidad o gastos de capital, el CAPEX.
O sea, el dinero de las inversiones fuertes.
Exacto. El caso del Hospital Nemours es un ejemplo perfecto. Ellos integraron el BSC directamente en su software de planificación de capital. Así, aseguraron que todas las inversiones de CAPEX estuvieran matemáticamente alineadas con los scorecards corporativos. Si un gasto no apoyaba la estrategia, simplemente no se aprobaba.
Eso sí que es gobernar con datos. Y claro, me imagino que todo este sistema necesita una mejora continua. No lo haces una vez y te olvidas.
Así es. La mejora continua no es aislada. Se integra en la perspectiva de procesos internos. Se utiliza el ciclo PDCA de Deming.
Planificar, hacer, verificar y actuar.
Exacto. Y herramientas como Six Sigma y Lean para resolver problemas, reducir la variación y estandarizar procesos. Es la forma de mantener el motor afinado.
Todo esto me parece una maestría en 15 minutos. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la profesión de quienes nos escuchan?
Si conectamos esto con el panorama general, adoptar el BSC transforma por completo a un administrador, un contador o un profesional de recursos humanos. Pasan de ser un simple generador de reportes históricos a convertirse en un arquitecto de estrategia.
Les da un superpoder en el mercado laboral.
Sin duda. Les otorga la capacidad de ofrecer servicios de consultoría de élite o de outsourcing. Pueden guiar a empresas a alcanzar ese ansiado execution premium. Esto se traduce en un perfil laboral altamente demandado y estratégicamente invaluable. Dejas de ser un gasto administrativo y te vuelves el motor del crecimiento.
¡Qué visión tan poderosa! Y bueno, llegando a la culminación de nuestro análisis de hoy, me gustaría dejar una idea provocativa sobre la mesa. Una idea basada en todo este material oficial.
A ver, cuéntame.
Si el Balanced Scorecard es tan asombrosamente poderoso para decodificar y resolver la ejecución en corporaciones multimillonarias, ¿podría este mismo marco de causa y efecto aplicarse para resolver las crisis operativas de los sistemas de salud pública a nivel nacional?
Es una gran pregunta, haciendo eco de las adaptaciones del BSC en el sector público.
Exacto. O yendo a nivel personal, ¿podría alguien usar estas cuatro perspectivas para diseñar la estrategia de vida y carrera personal, medir su propio aprendizaje, sus procesos diarios, su valor entregado?
Es un enfoque fascinante para que nuestra audiencia lo reflexione. Las herramientas están ahí, la metodología funciona, solo hay que aplicarla.
Absolutamente. Y con esa reflexión nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo en esta inmersión profunda. Esperamos que este conocimiento les sirva para transformar su carrera y aportar un valor incalculable a sus clientes.
Gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Este análisis a fondo fue presentado por Adapta Pro.